Señoras y señores, queridos amigos todos, tenemos hoy la gran satisfacción de ver de nuevo entre nosotros, ocupando esta tribuna, a don Rafael Lapesa. Hace más de 10 años, apenas inaugurado este edificio, don Rafael dirigió un curso que aún recordamos sobre el español de América. Alguna otra vez ha intervenido en nuestros cursillos, como en el del centenario del padre Feijóo, y muchas otras veces nos ha honrado con su presencia como espectador en otras conferencias o en nuestros conciertos. Siempre que eso ha ocurrido, hemos tenido la íntima satisfacción de haber acertado en nuestra iniciativa, puesto que la asistencia a los actos culturales no debe medirse solo por la cantidad de personas a quienes ellos acuden, sino también por la calidad de quienes los contemplan. Y al hablar de calidad, no es necesario que insista ante ustedes de la muy alta que distingue a don Rafael, y no solo como científico, sino como persona, una de las más esclarecidas de nuestras letras actuales. Valenciano, nacido en 1908, discípulo en Madrid de don Ramón Menéndez Pidal, de don Américo Castro, de don Tomás Navarro Tomás, en 1930 era don Rafael ya catedrático de instituto y en 1947 de la Universidad de Madrid. En ese mismo año comenzó a trabajar en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española, creado para elaborar el diccionario histórico, seminario del que ha sido subdirector y luego director. Es académico de la lengua desde 1954 y durante 7 años fue secretario de la Real Academia. Citar los muchos libros y trabajos del profesor Lapesa nos llevaría un tiempo mayor del razonable, sobre todo si incluimos los estudios meramente lingüísticos, como sus estudios sobre la historia lingüística española, aparecido el año pasado, o su célebre Historia de la Lengua Española, que desde 1942 ha sido reeditado en 9 ocasiones. Esta vez le hemos pedido a don Rafael Lapesa 4 lecciones en torno a la poesía del Siglo de Oro, recordando sobre todo sus espléndidos ensayos sobre Garcilaso, Fray Luis, Gutiérrez de Cetina, sin olvidar al Marqués de Santillana y a otros muchos. Las escrituras que por los siglos duran, escribió de sí mismo Fray Luis, nunca las dicta la boca, del alma salen, a donde por muchos años las compone y examina la verdad y el cuidado. Con la guía experta y amorosa de don Rafael Lapesa, vamos a examinar nosotros ahora los géneros de esos poemas que por los siglos duran y que en muchas ocasiones nos siguen hablando con la misma intensidad que a los españoles de aquellos tiempos. Muchas gracias, en nombre de la Fundación Juan Marc, al profesor Lapesa, por haber accedido a colaborar de nuevo en nuestras actividades, y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por acompañarnos en ellas. Nada más. Muchas gracias.
Quiero, ante todo, dar las gracias a la Fundación Marc y a don José Luis Yuste por esta invitación tan honrosa que me permite reanudar mi relación con la Fundación y con los asistentes a sus cursos. Muchos de ellos, ya veo, antiguos alumnos míos, otros maestros y compañeros admiradísimos. Nos reúne aquí el hablar sobre la poesía española lírica del Siglo de Oro y concretamente sobre los géneros que en ella se cultivaron. Desde los preceptistas aristotélicos del siglo XVI hasta el XVIII, la clasificación de las obras literarias en géneros se hizo con criterio dogmático y regulador. Se creía que los géneros heredados de la antigüedad o de la tradición medieval eran algo permanente, con cánones fijos también, y se buscaban explicaciones racionales para justificar las normas literarias admitidas. Pero los códigos de los preceptistas eran constantemente contradichos por la realidad. Unos géneros caían en desuso, otros experimentaban incesantes variaciones. La épica nueva de Ariosto y Tasso o el teatro nuevo de Lope de Vega y su escuela dieron lugar a vibrantes polémicas. Vino después la rebelión romántica y su escuela, vino después la rebelión romántica contra el clasicismo, pero casi al mismo tiempo la estética alemana del siglo pasado intentó hallar base filosófica para los géneros. La perceptiva literaria que yo estudié en mi lejano bachillerato, allá por 1920, se atenía a la mayor o menor subjetividad u objetividad de los poemas para definir lo lírico y lo épico, a la exaltación o depresión del yo ante el no yo para delimitar la oda y la elegía, situando el equilibrio en el soneto, etc. Vino luego la reacción de Croce con su negación de valor científico a la distinción genérica. Pero aquí no vamos a plantearnos el fundamento teórico, filosófico ni científico de los géneros, sino a enfrentarnos con ellos desde el punto de vista histórico, como entidades que tuvieron indudable efectividad. No puede discutirse el hecho de que se distinguieron clases o tipos de obras literarias con hábitos convertidos en normas, todo lo variable y arbitrarias que se quiera. En este sentido histórico se justifica el enunciado del tema que nos ha reunido aquí. Ahora bien, entre unos géneros y otros no hay límites tajantes. Muchos tipos de obras no se dejan clasificar con facilidad. Idealmente, cada género literario resultaría de la conjunción de un determinado tipo de contenido, una forma determinada y un determinado nivel de lenguaje. Pero precisamente al trazar la evolución de los géneros líricos en los siglos de oro, encontraremos continuos cambios en la relación entre estos componentes. Hay géneros de varias forma y contenido, según los tiempos, distintos en época y carácter, pero no en nombre. Así, la canción es distinta a la trovadoresca o la petrarquista, llamándose de todos modos canción. Hay géneros de vario contenido, vario nivel de lenguaje y unidad formal estable. El soneto, una de estas canciones dentro de su época, la trovadoresca o la petrarquista, el romance, la glosa. Otros géneros están ligados al tema o contenido con variedad formal, la égloga. Y hay géneros que hoy entendemos de un modo y en los siglos XVI y XVII se entendían de otra manera. Por ejemplo, la elegía. Hoy la definiríamos como poema lírico extenso de carácter lamentatorio o doliente y escrita en lenguaje elevado. Difiere la definición en la forma, pero no en el fondo, con la que Alonso de Palencia daba en su Universal Vocabulario en 1490, elegía cantar de miserias. Ahora bien, el poema de Herrera a la pérdida del rey don Sebastián no es, según él, elegía, sino canción, porque no está en tercetos encadenados, sino en combinación de endecasílabos y heptasílabos en estrofas de igual estructura. En cambio, Herrera llama elegías a un epitalamio y a dos poemas de amor triunfante por el hecho de estar en tercetos encadenados. Es que los tercetos encadenados eran los herederos, los continuadores del díptico elegíaco grecolatino. Desearíamos poder guiarnos por las perceptivas de la época para conocer el fundamento de la clasificación de géneros entonces vigentes. Pero, salvo contados casos, las anotaciones de Herrera sobre todo, las noticias que se nos dan sobre esos géneros son, en el siglo XVI, escasísimas o nulas, como advirtió hace 30 años Antonio Vilanova. Hoy se conocen más estudios de métrica, pero no de géneros poéticos, del contenido propio de cada género. Ahora bien, esa falta no era novedad del siglo XVI, sino que venía de antes. La lírica medieval y prerrenacentista castellana había florecido desde el último tercio del siglo XIV hasta fines del XV sin que sus géneros, formas métricas ni terminología referente a artificios expresivos fuesen objeto de descripción o de definición en ninguna poética conocida. No tratan de ellos los fragmentos conservados del arte de trovar de don Enrique de Villena, Juan Alfonso de Baena no se preocupa de precisar el significado de maestría mayor y menor, es decir, cantiga o estribote, ni mansobre, cazafatón, ni metáforas escuras, términos que emplea repetidamente. Tampoco lo hace el marqués de Santillana, aunque en su proemio de carta al condestable de Portugal trace un cuadro amplio y exacto de la poesía románica y sus diferentes escuelas. No sabemos cómo sería el arte poética castellana en coplas, fecha por Joan de Mena, que Fernando Colón compró por 4 maravedís en Medina del Campo en julio de 1514. No se ha conservado, que sepamos, un solo ejemplar de este tratado que ningún preceptista mencionó después. La poética del arte de cancionero, vigente en el siglo y medio que va desde los primeros trastámaras hasta la época de Carlos V, tiene que deducirse principalmente mediante el análisis de las obras compiladas. Es lo que hizo 30 y tantos años a Pierre Le Gentil. Pero la codificación existía y se transmitía eficazmente en el aprendizaje de los poetas. No sabemos por qué tipo de magisterio, completado luego por el ejemplo de los trovadores ya consagrados. Tenemos que llegar a la gramática castellana de Nebrija para encontrar el primer tratado de métrica, con certeras indicaciones sobre cómputo de sílabas sin alefa y apretamiento o sinéresis, así como los principales tipos de versos y estrofas. A ellos intenta aplicar nomenclatura grecolatina, pero no entra a describir específicamente cada forma estrófica ni se detiene a enumerar artificios poéticos, materia que deja al arte de la poesía castellana, emprendida ya entonces por Juan de la Encina y que apareció 4 años después, en 1496. Nebrija trata, en cambio, de las figuras de dicción y retóricas, pero no se ocupa de los géneros poéticos. Igual omisión hay en Encina, que cifra principalmente en el conocimiento teórico de la métrica y de los primeros estilísticos la superioridad del poeta sobre el trovador, superioridad que compara a la del músico sobre el cantor y a la del geómetra sobre el pedrero. Abandonando la terminología grecolatina de Nebrija, Encina y define el arte mayor y el arte real con sus respectivos pies quebrados, las clases de rima, consonantes y asonantes, y aquellos tipos de coplas cuya especial estructura caracteriza a un género poético dado, el mote, el villancico o letra y la canción. Entendámonos, el breve poema con cabeza y vuelta, llamado así en los cancioneros, no la canción petrarquesca que todavía no se había puesto en actividad en la poesía castellana. Fuera de estos tipos de composición con glosa y vuelta, solo describe el romance, basado como ellos en la identidad de género y forma métrica. Proclama Encina la necesidad de que el poeta no menosprecie la elocución, que consiste en hablar puramente, elegante y alto, cuando fuere menester, según la materia lo requiere. Así distingue los 3 niveles de estilo, sencillo o bajo, puramente, medio, elegante, y elevado, alto, establecidos por la retórica tradicional, y observa que el arte mayor es más propia para cosas más graves y arduas. Ya veremos después cómo esto lo practica también en su poesía. Pero Encina no cree necesario precisar las variedades o géneros caracterizados por su contenido específico. En cambio, no se resiste a mencionar las galas consistentes en diversos tipos de reiteración verbal, el encadenado, el retrocado, redoblado o multiplicado. El cancionero general de Hernando del Castillo, de 1511, la vasta compilación que reúne lo principal de la producción lírica cortesana, aparecida en los 60 y tantos años precedentes, no se atiene a un criterio único y firme en la ordenación de los poemas. Coloca en primer lugar los religiosos y relega al final los de burlas. Entre unos y otros, agrupa los restantes por autores, menos las canciones, los romances con glosas y sin ellas, las invenciones y las letras de los justadores, los motes con sus glosas, los villancicos y las preguntas con sus respuestas, géneros todos convenientemente separados. No lo están a continuación las composiciones que engloba como obras menudas, tras de las cuales vuelve a la ordenación por autores. Nótese que a pesar de tantos cambios de criterio rector, las únicas obras agrupadas según su género literario son las mismas definidas formalmente por Encina. Tanto Encina en el cancionero de sus propias obras como Castillo en su repertorio de las ajenas titulan muchas como lamentaciones, plantos o llantos, triunfos, coronaciones, consolatorias, diálogos, cartas, églogas, etc. Pero no se sienten obligados a caracterizar o separar poemas de géneros no ligados a estructuras métricas peculiares. Y cuando no les dan título que anuncie su contenido, los designan simplemente como obra o coplas. Así, las coplas de Mena contra los pecados mortales, las de Gómez Manrique a Diego Arias Dávila o las de Jorge Manrique a la muerte de su padre. La copla era una estrofa de 7 a 12 versos dividida generalmente en dos partes correspondientes a sendas unidades sintácticas de sentido. Los versos podían ser todos de arte mayor, todos octosilábicos, o combinarse con los respectivos rotos o quebrados, esto es, con hexasílabos o tetrasílabos. La brevedad, las coplas de 8 a 10 octosílabos no abrochados por rima central se descompusieron con facilidad en estrofas de 4 o 5 versos, originando las redondillas y quintillas de épocas posteriores. Y las coplas octosilábicas de pie quebrado ofrecían multitud de posibles combinaciones que evitaban la monotonía del metro único sin quitarle viveza ni rotundidad. No había límite para el número de coplas del poema u obra. Cuando ésta se reducía a una sola copla, se le daba la calificación de copla esparsa o simplemente esparsa, participio provenzal y catalán equivalente a suelta, dispersa, aislada. La brevedad de la esparsa no impide que alguna de ellas sea una de las joyas poéticas del cancionero general. Así, la de Don Carlos de Guevara, poeta contemporáneo de Jorge Manrique, acierta a contrastar con suave melancolía la alegría de la primavera y el desengaño de sus ilusiones amorosas. Las aves andan volando cantando canciones ledas, las verdes hojas temblando, las aguas dulces sonando, los pavos hacen las ruedas. Yo, sin ventura amador, contemplando mi tristura, deshago por mi dolor la gentil rueda de amor que hice por mi tristura, por mi ventura. La copla de arte mayor, tan favorecida en el cancionero de Baena y que había alcanzado su cumbre en la comedieta de Ponza de Santillana y el laberinto de Fortuna de Mena, seguía usándose en la poesía de gran aparato. Pero perdía terreno ante el empuje del octosílabo y de las coplas de pie quebrado. Gómez Manrique solo emplea el arte mayor en contadas ocasiones, sin que lo elevado de los asuntos sea obstáculo para escribir en octosílabos el planto de las virtudes de poesía en memoria del marqués de Santillana y el regimiento de príncipes dirigido a don Fernando y doña Isabel, y en octosílabos y quebrados las coplas a Diego Arias Dávila. Jorge Manrique, al igual que muchos poetas de su tiempo, nunca emplea el viejo metro altisonante. Las obras compuestas en él, aun limitando el cómputo a las religiosas o morales, son exigua minoría en el cancionero general, Juan de la Encina la reserva en el suyo para composiciones muy solemnes y dirigidas a grandes personajes. Así, al traducir y actualizar las bucólicas de Virgilio, usa las octavas de arte mayor en la égloga cuarta, pues en ella son los reyes de Castilla aventajados sustitutos de Polión, que lo era en Virgilio, y el traductor adaptador quiere cantar en estilo noble a notable, en estilo noble, notable, a notables. Las restantes églogas están en octosílabos. También se vale del arte mayor en el Triunfo de la Fama, donde celebra la toma de Granada por los regios cónyuges, pero el Triunfo del Amor está en octosílabos, como el poema en que Encina ofrece sus servicios a los duques de Alba. En cambio, cuando les da las gracias por haber sido aceptado, lo hace en arte mayor, lo mismo que al loar las hazañas, saber y prudencia del magnífico señor don Gutiérrez de Toledo, maestra escuela del estudio de Salamanca, al que pertenecía el encomiasta. Pero ¿qué universitario de entonces iba a regatear el arte mayor al magnífico de turno, máxime si éste llevaba el mismo apellido que los Alba, protectores del autor? El ejemplo de Mena hacía que el metro de las 300 y su grandilocuencia latinizante sobrevivieran en poemas narrativos como los panegíricos de Diego Guillén de Ávila a la reina Isabel y al arzobispo don Alonso Carrillo, y el retablo de la vida de Cristo y los 12 triunfos de los 12 apóstoles de Juan de Padilla, y otros que continuaron apareciendo en la primera mitad del siglo XVI. También subsistió hasta la misma época en obras teatrales, sobre todo pastoriles, pero en la lírica se hizo cada vez más raro. Incluso en el juego cortesano de preguntas que el destinatario había de responder en estrofas de igual estructura y rimas, el arte mayor, a pesar de haberlo empleado Santillana, Mena y alguna vez Gómez Manrique, fue arrinconado por el octosílabo con pies quebrados o sin ellos. En estos metros abundan en el Cancionero General y en otros de su tiempo obras que en el de Baena aparecían con frecuencia en verso de arte mayor, debates cuyos contendientes eran a menudo personificaciones alegóricas como la razón y el pensamiento, el corazón y la lengua, los ojos, etc. Y también ficciones como la guerra de amor de don Luis de Vivero, la escala de amor de Jorge Manrique o el infierno de amores de Guevara, donde elementos líricos se encuadraban en relatos alegóricos. Dejando los géneros que Encina y Castillo engloban como obras o coplas, pasemos a los que uno y otro reconocen como especiales por tener estructura métrica primitiva. En primer lugar, los que constan de un núcleo inicial o cabeza y una expansión cuyo final reproduce parte de la cabeza o rima con ella. Nos referimos, pues, a las estrofas con vuelta. Su cabeza no suele tener más de 4 o 5 versos y la expansión o glosa puede limitarse a una estrofa o extenderse a varias. El género más cortesano es la canción correspondiente a la danza provenzal. La estrofa o estrofas que constituyen su expansión tienen una primera parte, mudanzas, con rima variable en cada una, dentro de un esquema común. Pero la segunda parte, la vuelta, reproduce el esquema y las rimas de la cabeza. Las dimensiones de la canción son breves. Muchas veces reduce su expansión a una sola estrofa y raramente la extiende a más de tres. Es vehículo adecuado para el discreteo, para la antítesis conceptuosa o la expresión tensa y contenida. Veamos ejemplos de todo ello en Santillana, en Jorge Manrique y en Garcilaso. En Santillana, la muy conocida: recuérdate de mi vida, pues que viste mi partir y despedida ser tan triste. Recuérdate que padezco, he padecí, los males que non merezco desque vi la respuesta non debida que me diste, por la cual mi despedida fue tan triste. Pero no cuides, señora, que por esto te fui nin te sea agora menos presto, que de llaga non fingida me feriste, así que mi despedida fue tan triste. De Jorge Manrique. No tardes, muerte, que muero. Ven, porque viva contigo. Quiéreme, pues que te quiero, y con tu venida espero no tener vida conmigo. Remedio de alegre vida no lo hay por ningún medio, porque mi grave herida es de tal parte venida que eres tú sola el remedio. Ven aquí, pues ya que muero. Búscame, pues que te sigo. Quiéreme, pues que te quiero. Y con tu venida espero no tener vida conmigo. De Garcilaso. Yo dejaré desde aquí de ofenderos más hablando, porque mi morir callando os ha de hablar por mí. Gran ofensa os tengo hecha hasta quien haber hablado, pues en cosa os he enojado que tampoco me aprovecha, derramaré desde aquí mis lágrimas no hablando, porque quien muere callando tiene quien hable por sí. Discreteo en el Recuérdate de mi vida de Santillana, conceptismo y antítesis paradójicas en Jorge Manrique, en el No tardes muerte que muero, expresión tensa y contenida en la canción de Garcilaso. Aunque el metro habitual de la canción es el octosílabo, combinado o no con su pie quebrado, no faltan ejemplos de hexasílabo, como las serranillas de Lozoyuela, Bores y la Finojosa del Marqués de Santillana. Frente a la cortesanía de la canción, el villancico tenía origen popular. Su cabeza era muchas veces un cantarcillo anónimo tradicional cuya métrica podía ser irregular y con rima consonante o asonante. Su expansión, cuando la había primitiva, tenía gran libertad formal. La más frecuente constaba, como el cegel andalusí, de una o varias mudanzas de tres versos monorrimos y una vuelta constituida por un solo verso que reproducía el último de la cabeza o rimaba con él, repitiéndose como estribillo al final de cada estrofa después de las mudanzas. Este esquema puede complicarse o simplificarse. El villancico anónimo, de tradición oral en el ámbito cortesano, tuvo dos maneras de adopción. Una, con su forma y carácter primigenio, respetados en muchas versiones del cancionero musical de Palacio y de los vihuelistas del siglo XVI, conserva su ingenuidad y frescura campesinas, alcanza en ocasiones intenso lirismo y supera con su espontánea libertad el ajuste a cánones precisos. La otra vía es la de la imitación por parte de los poetas áulicos, que tomando los moldes del villancico tradicional, los llenan del mismo contenido artificioso y conceptista de sus canciones y coplas amatorias. Véanse dos ejemplos del primer tipo, del tradicional, y uno del segundo, del tradicional, del cancionero de Palacio. Dentro en el vergel moriré, dentro en el rosal matarme han. Yo me iba a mi madre las rosas coger, hallé mis amores dentro en el vergel, dentro en el rosal matarme han. Otro de Diego Pisador. Malferida iba la garza enamorada, sola va y gritos daba. Donde la garza hace su nido, ribericas de aquel río, sola va y gritos daba. Observen ustedes que en el cantarcillo del cancionero de Palacio hay una relación estrecha entrevista presentida por el cantor, por el personaje en cuya boca se canta, entre la visita al vergel, el amor y la muerte. Una relación, un presentimiento que no se nos explica, que se deja en la vaguedad, en el misterio. De igual modo, la herida de la garza, ¿qué significa? La garza había aparecido y aparecía repetidamente como símbolo en poesía amorosa, representando la caza de altanería, la caza de la garza por el halcón, como un símbolo de la conquista amorosa de la amada por el amador. Ahora bien, esta garza enamorada muere en su nido, a las riberas de aquel río, y muere en soledad y grita. ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? No se nos aclara, no se nos precisa. La poesía queda en una vaguedad, en un misterio realmente asombrosos. Veamos ahora la canción, una canción del cancionero general de Badajoz el Músico, con el conceptismo y las antítesis habituales en la canción, he dicho canción, un villancico, en la canción cortesana. Todo placer me desplace, bien y mal me es enemigo cuando mal estáis conmigo. Es a mí tan cruda guerra ver en vos algún desvío, que ni soy vuestro ni mío, ni estoy en cielo ni tierra. Todo el bien se me destierra, descanso me es enemigo cuando mal estáis conmigo. No faltan casos en que poetas sabios glosan complacidamente villancicos de tradición oral. Nada menos que 12 estrofas dedica Cristóbal de Castillejo a glosar uno célebre cuya música sirvió de tema para 4 diferencias o variaciones al vihuelista Luis de Narváez. Guárdame las vacas, Carillejo, y besarte he. Si no, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Los villancicos tradicionales ofrecen versos de muy varias medidas y en muy diversas combinaciones. Los cortesanos suelen limitarse a octosílabos y tetrasílabos. Los pastoriles de encina usan frecuentemente los hexasílabos. Con tal ganadico y más en tal valle, placeres guardalle. Ay, triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor, etcétera, etcétera. Los folios que el cancionero general dedica a invenciones y letras de ajustadores prueban que si en los días de Jorge Manrique los infantes de Aragón y los galanes de su séquito pertenecían a un pasado con nimbos de lejanía, perduraban las novedades que habían introducido en festejos, atavíos y cimeras. Los partícipes de las justas ostentaban sobre sus yelmos figuras simbólicas a cuyo sentido aludía la letra o leyenda que las acompañaba, versificada como posible cabeza de una canción. Algunas de las recogidas en el cancionero son objeto de interpretación y comentario crítico por Pedro de Cartagena, que se muestra censor difícil de contentar. Otra forma de entretenimiento cortesano era el mote, lema octosilábico que una dama o galán proponía para que otro lo glosara en una canción, repitiéndolo como remate de la cabeza y de la vuelta. Aunque de ordinario se trata de superficiales juegos de ingenio, hay ocasiones en que tocan cuestiones trascendentales. El yo sin vos, sin mí, sin Dios, glosado por Cartagena, o su variante, sin Dios y sin vos y mí, glosado por Jorge Manrique, cifraban la angustia del enamorado que se siente presa de una pasión culpable, imposible e irreprimible e insatisfecha, y por eso tuvieron descendencia en la tradición literaria del Siglo de Oro, hasta encontrar su más profundo desarrollo en la glosa que Lope de Vega pone en boca de Federico en la escena decisiva del castigo sin venganza que ahora podemos todos oír. Las glosas de motes, las muy frecuentes de villancicos anónimos y las no raras de canciones compuestas por otros poetas ponen de relieve que uno de los caracteres más peculiares de la poesía cancioneril es la facilidad con que los autores supeditan su propia actividad creadora para seguir los pasos de una obra ajena, amplificándola, explicándola, identificándose con ella o modificándola. Esta especie de colaboración era tanto más fácil cuanto que la lírica amorosa estaba sobrecargada de tópicos comunales. Asimismo, era tópico y comunal, en gran parte, el tesoro poético de la tradición anónima, recreado secularmente por la incesante colaboración de innumerables cantores o recitadores ignotos. Si los cantarcillos líricos tradicionales fueron saboreados con deleite en las salas palaciegas, éstas abrieron también sus puertas al romancero. Es cierto que con una selección significativa, los poetas cortesanos de la época de Enrique IV y sobre todo de los reyes católicos no glosan romances de tema épico lejano y ni actual. No se sienten atraídos por las viejas leyendas relativas al rey Rodrigo, a Fernán González, al cerco de Zamora o al Cid, ni tampoco por los romances fronterizos en la producción activa todavía que celebraban los hechos de, las guerras de Granada. Glosan, en cambio, breves romances líricos, Rosa Fresca, Fontefrida, El Prisionero, o novelescos de amores, como los de la Mora Moraima, Durandarte o El Conde Claros. Cuando el punto de partida es un romance viejo de asunto historial más o menos fabuloso, la glosa no se hace directamente sobre él, sino sobre una réplica que, siguiéndolo ceñidamente, sustituye los elementos histórico-legendarios por otros alegórico-amatorios. Así ocurre a dos pertenecientes al ciclo de Roncesvalles y a otros dos de abolengo hispano, glosados por Diego de Zamora, Diego de San Pedro y Nicolás Núñez. Ya perpetrasen ellos mismos la contrahechura, ya hubiese remedador intermedio el reniego de ti, Mahoma, proferido por el rey Marsil en su ida en Roncesvalles, aparece como reniego de ti, amor. Ya desmayan los franceses, pasa a ser ya desmayan mis servicios amorosos. Las quejas de doña Alhambra, yo me estaba en Barbadillo, se convierten en yo me estaba en pensamiento. Y estábase el rey Ramiro en estábase mi cuidado. No se libra de igual trato el de Lanzarote, dígasme tú el ermitaño, transformado por Zumillas en dígasme tú el pensamiento, a pesar de ser el romance de Lanzarote de tema novelesco. Los poetas áulicos de tiempo de Enrique IV y los reyes católicos no solo glosan romances, sino que también componen otros de su propia cosecha, siguiendo el ejemplo dado en la corte de Alfonso el Magnánimo por Carvajal o Carvajales. No faltan entre ellos romances noticieros, como el célebre de Fray Ambrosio Montesino a la muerte del príncipe de Portugal, don Alfonso, pronto incorporado a la tradición oral. Pero el tema preferido es el amatorio, frecuentemente alegórico en la descripción de cuitas y conflictos o en relatos que sitúan al enamorado en parajes inhóspitos y sombríos, acordes con su tristeza. Si el romancero trovadoresco se aparta del tradicional por los asuntos de que más gusta, diverge de él también en un rasgo formal. Los romances cortesanos ven la asonancia como rima imperfecta y emplean casi siempre la consonancia, implacablemente monótona, cuando sin contrastar con otra en una estrofa limitada, se extiende uniforme a lo largo de una prolongada serie de versos, como ocurría en el romance. ¿No advierten los poetas cortesanos que en la asonancia la variedad de las consonantes hacía llevadera la reiteración de las vocales que daba unidad a la serie? Tampoco intuían, conceptuosos y conceptistas que eran, la superioridad de la asonancia imprecisa sobre la consonancia rigurosa como cauce expresivo del lirismo indefinible y evanescente. Lo atisbaban, sí, en cambio, los anónimos cantores de los villancicos tradicionales donde tanto abundaba la asonancia. Es probable que el hábito de transformar en amatorios los romances épicos o novelescos surgiera por contagio de prácticas generalizadas por la devotio moderna en toda la Europa de entonces. La modificación de poesías profanas para darles sentido religioso y el aprovechamiento de melodías y ritmos de canciones tradicionales profanas también, sustituyendo su primitiva letra por otra piadosa, se había dado en toda Europa. Ward Roper cree que el caso español es más antiguo conocido, es la canción de cuna con que termina la representación del nacimiento de Nuestro Señor de Gómez Manrique. No sabemos cuál es la fecha de esta representación, pero en 1482 estaba ya impresa la Vita Christi de Fray Íñigo de Mendoza, donde los serafines cantan al recién nacido este villancico. Eres niño y has amor, ¿qué farás cuando mayor? Pues que en tu natividad te quema la caridad, en tu varonil edad, ¿quién sufrirá tal calor? Eres niño y has amor, ¿qué farás cuando mayor? Al cabo de muchos años, más de un siglo después, un cancionero recoge un poema profano cuyo villancico, cuyo estribillo es: eres niña y has amor, ¿qué farás cuando mayor? Y se habla de todas las malicias que esta niña tendrá cuando sea mayor. Indudablemente, el Fray Íñigo de Mendoza hizo un rifacimiento del cantar tradicional sobre las malicias de la niña enamorada ya en sus años precoces. Poco después, el seglar Juan Álvarez Gato, dejando a un lado vanidades moceriles, cultivó la poesía religiosa con abundante sacralización de canciones populares. Y Fray Ambrosio Montesino, franciscano como Fray Íñigo, coincide con él en la efusión afectiva y lo supera en la recreación viva y detallista de los pasajes evangélicos, así como en un mayor aprovechamiento de cantarcillos preexistentes que vuelve a lo divino. En ellos y en los muchos originales suyos abundan momentos de fervorosa unción, menos frecuentes en los 6 romances religiosos que escribía. Las obras de devoción cuentan con muchos otros autores, aficionados también algunos a la variación piadosa de temas líricos mundanos. Mientras la variación amatoria de romances viejos tuvo corta vida y apenas dejó muestras entrado el siglo XVI, la transformación a lo divino se extendió a todos los géneros de la lírica e invadió el teatro y la novela cuando alcanzó su apogeo en la época barroca. Ya lo veremos. El cancionero general incluye entre los romances, con nombre de tal, una composición en que García Sánchez de Badajoz cuenta cómo, perdido por ásperas montañas, huyen de él las fieras a quienes pide sepultura, y llegado a amenos valles, el canto de las aves enamoradas atenúa su dolor. El carácter narrativo y el no estar escrito en estrofas, sino en serie, son los dos rasgos en que ese poema coincide con los romances, pues su estructura es muy distinta. Consiste en una sucesión de pareados que deja libre el verso inicial del poema y no corresponde luego a la sucesión de unidades sintácticas, porque el primer verso de cada pareado se une por el sentido con el verso precedente y el segundo con el verso que le sigue. Caminando por mis males, alongado de esperanza, sin ninguna confianza de quien pudiese valerme, determiné de perderme, de irme por unas montañas donde vi bestias extrañas, fieras de quien hube miedo, etc. De igual contextura es la ficción alegórico-amatoria de Diego Núñez de Quirós, Metáfora en metros. Pero esa peculiar disposición tenía por precedente la de una obra de muy distinto contenido y escrita un siglo antes, El Perqué, atribuido en el Cancionero de Palacio a don Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla y padre del marqués de Santillana. Consiste ese perqué en una sarta de interrogaciones que demandan explicación de hechos injustificados o irracionales. Cada pregunta empieza con un porqué. En vez de interrogantes, hay retahíla de porqués causales en el perqué, donde Diego Núñez de Quirós expone a unos amigos los motivos de enojo que le hacen abandonar el servicio de amor y la corte. Y en el perqué de amores hecho por Juan de la Encina, recuestando a una gentil mujer, él inquiere con porqués y ella replica con porqués. En otras muestras del género, cada miembro de la enumeración va introducido por un la que, por un acordaos, un olvidaos, un de reniego de, o sin reiteración de la misma palabra, por la presencia de una misma forma gramatical, como los subjuntivos optativos en las maldiciones de Salaya a quien le robó su capa. Queda sin aclarar la causa de que el nombre del género contenga en forma no castellana la preposición per. Se ha sugerido procedencia provenzal o catalana preferible a la posibilidad de una procedencia italiana. La actitud de desagrado, disconformidad o simple extrañeza ante la sinrazón acerca los perqués más característicos a otras manifestaciones poéticas que se enfrentan al absurdo, aunque se diviertan con él. Así, los testamentos humorísticos, con antecedente en el Arcediano de Toro, allá a fines del siglo XIV, y fuera de España, en François Villon, en Francia. Las salmonedas, puestas en curso por Juan de la Encina, complacido en inventariar cosas baladíes o imposibles. Su juicio sacado de lo más cierto de toda la astrología, centón de predicciones perogrullescas. Y por último, los disparates, consistentes en enunciados cuya perfecta congruencia sintáctica choca con la absoluta incongruencia léxico-semántica. Anoche de madrugada, ya después de mediodía, vi venir en romería una nube muy cargada y un broquel con una espada en figura de ermitaño, caballero en un escaño con una ropa nesgada, toda sana y muy rasgada. Si es de madrugada, no puede ser después de mediodía. Si se viene en romería, no puede venir en romería una nube. Tampoco un broquel puede andar por sí solo. Ni un broquel va acompañado de una espada y en figura de ermitaño. Ni puede cabalgar un escaño, etcétera, etcétera. ¿Cómo no recordar el experimento poético de Gerardo Diego en su fábula de X y Z? Ahora bien, el álgebra maravillosa de la sintaxis gongorina en el poema de Gerardo no enhebra contrasentidos como los disparates de Encina. Las metáforas de la fábula de X y Z sorprenden y desconciertan, pero encierran un significado coherente, aunque sea difícil desentrañarlo. El propósito de Encina no fue el de hacer un experimento poético. Perdón. Jugó deliberadamente a imaginar absurdos, quizá porque su mundo real se le antojaba caótico y absurdo también. Américo Castro ha hablado de ello. La lírica de canción del cancionero entraba en el siglo XVI con una elaboración muy refinada, con notable maestría de oficio y con un instrumento expresivo, el octosílabo, que brotaba con fluidez y se adaptaba con facilidad a las exigencias de los distintos niveles de lenguaje y a las conveniencias de los diversos géneros. Estaba a punto de eliminar los últimos restos de la hinchazón latinizante contraída en los tiempos del rey Don Juan, pero que parecía conservar con mayor vitalidad y capacidad productiva los géneros líricos menores, estaba minado por la improvisación, la superficialidad y el agotamiento causado por la repetición de tópicos. Necesitaba renovarse a fondo, profundizar más en el pensar y sentir humanos, contemplar el mundo exterior y captar directamente su belleza, encontrar moldes expresivos menos gastados y, sobre todo, elevar el concepto mismo de la creación poética. A pesar de que a primera vista la poesía cancioneresca nos parezca hoy uniforme y monótona, venía renovándose gracias a la creciente penetración del humanismo, con mejor conocimiento de la antigüedad clásica y de la Italia renacentista. Por eso no se había reducido a frivolidades cortesanas y conceptismo vacío. A lo largo del siglo XV, el influjo de Petrarca había ido infiltrándose en ella, y lo ha demostrado bien Francisco Rico, aquí presente, y se muestra declaradamente en Santillana y Mena, de modo menos ostensible, pero quizá no menos hondo, en otros poetas. Rasgos petrarquistas se encuentran, sin desbordar los cauces formales de la poética castellana, en la concepción del amor por destino, en la introspección menos estereotipada y en el sentimiento de la naturaleza. Carlos de Guevara y García Sánchez de Badajoz, en nivel cortesano, se alían al bucolismo de Encina, que sin despegarse del terruño ni distanciarse de la rusticidad, era capaz de expresar el goce entusiasta e inmediato del campo o la pasión destructora que hacía morir a Fileno y a Plácida en sus obras teatrales. Una nueva sensibilidad y una nueva actitud vital se abrían camino. Los romances y cantares tradicionales venían a compensar el seco intelectualismo de las alegorías, antítesis y paradojas de la poesía cortés, descubriendo, o mejor, haciendo entrever imprecisas vías al ensueño y al sentimiento de lo misterioso e inefable. La ínfima poesía que, según Santillana, alegraba en su tiempo a las gentes de baja y servil condición, se había convertido medio siglo después en objeto de fruición estética para gentiles damas y nobles caballeros y de intertextualidad, permítaseme la pedantería del término, para exquisitos músicos y poetas. Pero como las gentes del pueblo habían descubierto que también tenían su corazoncito, necesitaban una forma de divulgación literaria accesible a sus posibilidades económicas y a su capacidad de comprensión, y que satisficiera sus gustos y apetencias. La imprenta se la proporcionó mediante pliegos sueltos y cancionerillos que tuvieron éxito extraordinario. Gracias a su poco precio, difundieron el tesoro poético acumulado por la tradición anónima secular, permitiendo su continuidad y enriquecimiento. En ello se conservó el romancero viejo y las grandes colecciones de los años centrales del siglo XVI se formaron, en gran parte, reuniendo pliegos sueltos. También fueron archivo y vehículo de las canciones tradicionales y de las nuevas más atractivas. Popularizaron creaciones valiosas nacidas en los palacios y se divulgaron muchas ramplonerías, acogieron estimables manifestaciones de esa poesía lúdica, burlesca o crítica que habían de ser levadura para las hornadas de la literatura barroca. De todos modos, se sentía la necesidad de renovar y ampliar los géneros de la poesía cancioneril. Lo intentaron dos poetas, Torres Naharro, residente en Italia, antes que Boscán y Garcilaso introdujeran en la lírica española los géneros y metros de la italoclásica. Cristóbal de Castillejo, al tiempo de la gran innovación y como refractario a ella. Torres Naharro expone en el Proemia supra Palladia, 1517, las teorías que le han guiado en la composición de sus obras teatrales, pero no hace lo mismo con los poemas líricos que sirven de antepasto y pospasto a las comedias. Y es lástima, porque si unos pertenecen a géneros ya representados en cancioneros previos, otros llevan títulos no usuales en obras castellanas: una sátira, 11 capítulos, 7 epístolas, un retracto y 3 sonetos. La sátira, sermón moral sobre la ceguedad y hierros de los hombres, es en su forma una serie de versos de arte mayor que riman según el esquema de un perqué. Los capítulos son, como los capítuli italianos, poemas de cierta extensión y vario asunto. Polémica interior expresada en continuas antítesis, semejantes a las del soneto de Petrarca, «Pace non trovo e non ho da far guerra». Crítica acerba de la corrupción dominante en Roma y en su curia, desahogos de despecho contra la infidelidad o el impudor femeniles, burlas con mezcla de castellano, latín y toscano, preguntas a modo de per qué, etc. No intentan seguir el modelo métrico de los tercetos encadenados propio de los capítuli. Los sustituyen uno por octavas de arte mayor, los demás por combinaciones de octosílabos y pies quebrados en estrofas casi siempre encadenadas. Los 3 sonetos están en italiano y usan el endecasílabo de manera bastante aceptable para ser de un español principiante. Es muy posible que el juicio de los compatriotas de Petrarca sea menos indulgente que el mío. De todos modos, Torres Naharro estuvo a punto de introducir géneros italianos en la lírica española, pero no llegó a hacerlo porque unas veces el nombre y el contenido no fueron acompañados por la forma métrica correspondiente, y cuando la forma los acompañó, les faltó el leve requisito de estar en castellano. Castillejo se abstuvo de intentonas semejantes, solo empleó metros italianos en muestras que intercala en el poema donde censura su introducción. Se sentía a sus anchas escribiendo pródigamente coplas castellanas, aunque fuesen inanes obras de conversación y pasatiempo. Sin embargo, tampoco eran de su gusto las vacuas ponderaciones con que los enamorados pintaban sus dolores, ni la oquedad de sus sutilezas, no entendidas por las mujeres a quienes iban dirigidas. El amor era para él algo más que eso. Era la fuerza de atracción fecunda que impera sobre todos los seres vivos. La exalta sin rebozo en el sermón de amores e, impulsado por ella, deja a un lado los requilorios del amor cortés que imponían secreto y dice a la mujer deseada, llamándola por su nombre: «Vuestros lindos ojos, Ana, ¿quién me dejase gozallos y tantas veces besallos como me pide la gana con que vivo de mirallos? Darles ía 100,000 besos cada día, y aunque fuesen 1,000,000, mi penado corazón nunca harto se vería». No es extraño que prefiriese que parafrasease donosamente en castellano el «da mi basia mille» de Catulo. Castillejo tiene muy despiertos los sentidos para gozar el color, el olor, sabor y tacto de las cosas. Por su alegría vital y su exaltación de los impulsos naturales, es el más renacentista, el más rabelesiano entre los poetas españoles de su siglo. Pero también personaliza la expresión del desengaño cuando le llegan las dolencias de la vejez. No adopta nomenclatura literaria clásica, versifica consolatorias, no elegías, y cartas, no epístolas. Pero utiliza dobles quintillas octosilábicas para dar en castellano las fábulas ovidianas de Píramo y Tisbe y de Acteón, moralizada esta última, y coplas de pie quebrado para recrear un fragmento de otra, el canto de Polifemo. Perdón. La temprana data de 1528, en que Castillejo envía a su amada Ana de Schomburg la historia de Píramo y Tisbe, lo proclama introductor del género en nuestras letras, pues la paráfrasis octosilábica que hizo don Diego Hurtado de Mendoza de la metamorfosis de Anaxárete parece posterior, y la fábula de Adonis, Hipomenes y Atalanta fue publicada 3 años después de morir Castillejo. Castillejo había probado, sobre todo en la bellísima versión del Polifemo, la capacidad de los metros castellanos para género tan clásico y pagano como la fábula mitológica. Su ejemplo fue seguido por Sebastián de Orozco, Jorge de Montemayor, Gregorio Silvestre, Barahona de Soto y Quevedo. La fábula ovidiana fue así cultivada en las dos artes a lo largo de más de un siglo. Si Góngora prefirió el endecasílabo italiano para su Polifemo, dio en romance octosilábico su Píramo y Tisbe. No sabemos si Boscán, una vez satisfecho de haber introducido los metros itálicos, empleó en alguna ocasión los castellanos. Nos consta que Garcilaso lo hizo, pues en 1532, entre el soneto cuarto y la canción del Danubio, dedicó a Boscán una copla octosilábica jocosa porque el barcelonés, estando en Alemania, danzó en unas bodas e hizo algo que causó las risas de los circunstantes. Pero las demás poesías octosilábicas de Garcilaso parecen ser todas anteriores. Don Diego Hurtado de Mendoza, que no tuvo facilidad para acostumbrarse a la versificación italiana y no llegó a dominarla, debió de ser persistente cultivador de la castellana. Célebres fueron sus redondillas, admiradas por Lope de Vega. En ellas parafraseó a Ovidio y tradujo epigramas de Marcial. Y sus villancicos, de pie quebrado o hexasílabos, poseen especial gracia. Gutiérrez de Cetina compuso algunos romances, letrillas y villancicos y un delicioso chiste paralelo del madrigal Ojos Claros, pero en forma de canción trovadoresca y con significativas diferencias representativas de lo que a cada una de las dos poéticas convenía. Acuña, Montemayor, Silvestre, Camões y otros muchos se valieron de ambas métricas en proporción, distribución y tiempos diversos. En la segunda mitad del siglo parece advertirse cierto desvío por la castellana en los poetas más doctos. De Fray Luis de León se conocen un villancico glosado y las quintillas a la cárcel donde estuvo preso, pero ni uno ni otras figuran en la colección de sus obras poéticas reunidas por él y dada a la imprenta por Quevedo. También se conocen unas redondillas de Herrera, no publicadas por su autor ni por Pacheco. En cambio, Santa Teresa no parece haber usado metros italianos y maneja con soltura los castellanos, tanto en poesías de carácter más popular como en las más elevadas y personales. Su familiaridad con la lírica de los cancioneros se manifiesta en la abundancia de antítesis y paradojas. Aparte de la habilidad con que glosa a lo divino estribillos profanos. Dos de ellos, el que muero porque no muero y el vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?, proceden del cancionero de Resende, donde figuran en sendas canciones del portugués don João de Menezes, poeta de fines del siglo anterior. San Juan de la Cruz escribe romances e imita a veces y a veces contrahace a lo divino villancicos profanos, aunque prefiere la lira de Garcilaso y Fray Luis para los dos poemas donde condensa su experiencia y doctrina místicas. En la época barroca las dos artes conviven sin contienda. El arte cancioneril ya es también arte capaz de tratar los temas renacentistas. Géneros y metros castellanos cobran nueva estimación y pujanza. Los grandes poetas Góngora, Lope de Vega, Quevedo se sirven de ellos o de los italianos, ya españoles también, según la conveniencia de cada poema. Surge el romancero nuevo que se disfraza de morisco pastoril la peripecia personal de los autores, no olvida los viejos temas legendarios que inspiran obras teatrales o suscitan la aparición de nuevas producciones, como las que se agrupan en el romancero del Cid de Escobar. La identificación de los poetas con la lírica tradicional es tanta que muchas veces resulta difícil determinar si los estribillos que glosan en sus letrillas y villancicos son de origen anónimo o invención de los glosadores. La literatura a lo divino se extiende de la lírica a otros géneros, al teatro religioso, como en los autos del pan y del palo, y el divino Escarramán de Lope de Vega, del pan y del palo, porque el pan es la hostia consagrada, el palo es la cruz, y así el alma puede decir a su esposo lo que la casada dice de su marido: del pan y del palo me da mi esposo, váyase lo uno por lo otro. La poesía de lo irracional, jocosa o crítica, que antes corría casi exclusivamente en pliegos sueltos y cancionerillos populares, se dignifica estéticamente en el escepticismo con que Góngora contrapone apariencia y realidad, bien puede ser, no puede ser, oh qué bueno, oh qué malo, o se hace caricatura genial y sarcasmo en Quevedo. La literatura de Germanía, las jácaras de Ampones, reavivaban lo que entre 1505 y 1510 habían sido unas coplas de Rodrigo de Reynosa, impresas en un pliego volandero. Y en La visita de los chistes de Quevedo, el desfile de personajes folclóricos que intentan reivindicar su propia fama, comienza con Juan de la Encina, el de los disparates, y termina con Diego Moreno, el cornudo que nunca dijo malo ni bueno, protagonista de coplas que Juan de Timoneda había publicado en dos cancionerillos, fechado uno en 1573. Las dobles quintillas se sueldan en décimas, que suenan cortantes en epigramas de Góngora, precisas y rotundas en el teatro de Lope y Calderón. Y el conceptismo del cancionero general se reanima y agranda en la agudeza y arte de ingenio de Gracián. La poesía española del siglo de oro no desdeñó ni dilapidó la herencia de los cancioneros cuatrocentistas, sino que la depuró, enriqueció y ennobleció con nuevos valores. Muchas gracias.